Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? El régimen cubano está muy nervioso. Cuando una dictadura como la cubana se apresura a hablar, es porque siente que el fuego está tocándole la puerta. Y ya saben eso de que si ves la barba de tu vecino arder. Bueno, ayer La Habana convocó de urgencia una rueda de prensa para negar su participación en el narcotráfico internacional. Un hecho extraordinario, porque el castrismo casi nunca responde públicamente y de inmediato sobre temas de seguridad interna. Pero esta vez no les quedó de otra. Todo ocurre horas después de que se hiciera pública una carta de Hugo, el Pollo Carvajal, aquí se la pusimos, el ex jefe de inteligencia de Chávez y de Maduro, donde acusa al régimen cubano no solo de asesorar al cártel de los soles, sino de haber sugerido la estrategia de inundar a Estados Unidos con drogas como arma política desde mediados de los 2000. Carvajal afirma que la inteligencia cubana le mostró redes de espionaje dentro de las bases navales estadounidenses y además de que miles de agentes fueron enviados por Cuba a este país durante décadas. Habla de cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el ELN, con Hezbollah, por supuesto, con el régimen cubano. ¿Y qué hace la dictadura cubana? Bueno, dice que Cuba no es productor ni país de tránsito de las drogas, ¿de verdad? Y bueno, también dicen que la verdadera amenaza viene de los Estados Unidos. Un viejo libreto para una acusación sin precedentes. Porque ahora ya no se trata solo de narcotráfico. La carta sitúa a Cuba dentro de una estructura narcoterrorista internacional, justo cuando Washington despliega fuerzas militares en el Caribe y multiplica la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Esta reacción apresurada, la presencia de altos mandos y el intento de mostrarse como cooperantes con Estados Unidos nos dicen una cosa: La Habana está acorralada y asustada. Y el testimonio de un hombre que lo vio todo desde dentro puede convertirse en una bomba geopolítica con impacto directo en Cuba, en Venezuela y, por supuesto, aquí en Estados Unidos. La pregunta es inevitable: ¿puede el régimen cubano sostener su inocencia cuando su principal aliado, su socio de inteligencia durante 25 años, está hoy revelando los secretos del cártel que ellos mismos ayudaron a construir? Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Muchísimas gracias por su sintonía. Este viernes en Martí Investiga revelamos los negocios de una de las hijas de la hija de Carlos Laje, Cristina Laje Codorniu. Esta es una investigación que nos ha tomado cerca de un mes y ponemos a su disposición porque justamente ustedes pidieron que una de las principales cosas que quieren son investigaciones sobre los negocios en la isla.
Hace 16 años Fidel Castro acusó a Carlos Laje Dávila de sucumbir a las mieles del poder y lo destituyó de una manera fulgurante. Hoy, esas mismas mieles endulzan la vida de su hija, convertida en dueña de un emporio de restaurantes de lujo en una Habana sumida en la miseria. Cristina Laje Codorniu, la hija menor de Carlos Laje Dávila, es propietaria junto a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leiva, del grupo Tentaciones SRL, según pudo conocer Martín Noticias por fuentes verificadas. Titular de una visa americana en su pasaporte cubano, Laje Codorniu visita frecuentemente los Estados Unidos y Europa, dijeron las fuentes consultadas por Martí. La compañía cuenta además con un sitio web donde no se identifica a los dueños, pero asegura que los establecimientos son el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba. Laje Codorniu es licenciada en Derecho y gestionadora de derechos de autor, según ella misma ha publicado en sus redes sociales. Hija de Carlos Aurelio Laje Dávila y Emma Rosa Codorniu Pujals, actualmente es propietaria de los restaurantes Sensaciones, con dos O, WOW y Now Habana, además de un servicio de envíos de comida llamado iFood. En total, los negocios cuentan con más de 40 empleados. Cristina Laje Codorniu nos respondió a una solicitud de comentarios para este reportaje. Carlos Laje Codorniu, hermano de Cristina, fue presidente de la Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios entre el 2005 y el 2007, y tras el descalabro de su padre, pasó por diversos puestos hasta terminar trabajando para Naciones Unidas en Cuba, con un salario, por supuesto, en dólares. César, el otro hijo de Laje, también fue dirigente estudiantil bajo el régimen comunista y aparecía registrado en el 2014 como director de Comely Group, una empresa con sede en Panamá. Agustín Laje, hermano de Carlos Laje, fue director del Centro Cubano de Inmunología Molecular y es un asiduo colaborador de la prensa oficial cubana. El padre de Cristina Laje, Carlos Laje, fue durante años una de las figuras más influyentes dentro del régimen cubano. Médico de profesión, inició su carrera política como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y más tarde como primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Su protagonismo en la gestión de la crisis económica de los años 90, el famoso periodo especial, le valió el apodo de zar de la economía y muchos lo consideraban un posible sucesor de Castro. En marzo de 2009, tras décadas de influencia en la dirección del país, Laje cayó en desgracia tras la enfermedad de Castro, que dejó el poder a su hermano Raúl. El 2 de marzo de ese año, el Consejo de Estado anunció su destitución junto a la del entonces canciller Felipe Pérez Roque, en una reestructuración sorpresiva que sacudió a la élite política de la isla. Un día después, ambos publicaron cartas de renuncia en el diario Granma, aceptando errores y prometiendo seguir como soldados de la revolución. Tras 12 años de silencio, en 2021 Laje publicó un video en su cumpleaños 70, donde dijo que sigue confiando en el régimen.
Confío en la revolución. Y creo firmemente que el socialismo es una sociedad más justa y más humana. Y en nuestro caso, el de Cuba y los cubanos, la única forma de ser independientes como nación y dignos como pueblo.
El crecimiento del emporio de la familia Laje ha contado con el silencio absoluto del patriarca de la familia. En el corazón de La Habana Vieja, Nao Habana se presenta como un viaje a la autenticidad culinaria. Sus salones rescatan la cocina tradicional cubana, pero con un refinamiento que está reservado a unos pocos. Música en vivo ameniza el ambiente en un club privado en medio del casco histórico empobrecido y en ruinas. En Playa, por su parte, Sensaciones ofrece una experiencia que poco tiene que envidiar, y así lo dice, a restaurantes de alta cocina en Miami o en Madrid, con carnes Angus, salsas elaboradas, vinos importados, steak tartar preparado en la mesa o espaguetis al funghi porcini, servidos como si se tratara de una pasarela gastronómica. Mientras tanto, WOW, la propuesta más moderna y vibrante del grupo, se centra en coctelería de clase mundial. Pizzas con perfume a trufa, salami importado. Un solo plato en los restaurantes del grupo Tentaciones cuesta más que lo que un cubano gana en todo un mes de trabajo. Mientras que el salario medio estatal, según cifras oficiales, ronda los 6.600 pesos, equivalente a unos $15 al cambio real, en Nao Habana, un steak tartar asciende a $23.55 y en Sensaciones, un solomillo Angus, cuesta $47, casi 3 meses de salario. El exclusivo Tomahawk gallego supera los $114, una cifra que equivale a más de medio año de sueldo para la mayoría de los trabajadores cubanos. El caso de Cristina Laje Codorniu ilustra cómo las mieles del poder que derrumbaron a su padre en el 2009 hoy endulzan la vida de sus descendientes en un país donde millones sobreviven con salarios de hambre y sin acceso a productos que ella sirve en sus restaurantes.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y bueno, para analizar la respuesta del régimen cubano a esta explosiva carta del Pollo Carvajal, nos acompaña Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, Juan Antonio, impresionante, ¿no? La carta del Pollo Carvajal, aunque a muchos no nos sorprendió, porque lo que dice ahí, pues, era vox populi.
Lo que dice ahí era vox populi entre nosotros, era vox populi en los documentos que nosotros mismos, en el caso nuestro, de Cuba Siglo XXI, hemos emitido. Pero lo que es importante es que ahora eso se ha convertido en noticia de primera plana, por las circunstancias, en todos los periódicos de los Estados Unidos. Es una carta dirigida por un convicto de terrorismo, de narcotráfico, de todo tipo de fechoría, presidente de los Estados Unidos, pidiéndole que él quiere expiar sus pecados, es la forma en que lo pone, diciendo todo lo que sabe y entonces enumera, como tú sabes, por tema, las distintas cuestiones de, bueno, la participación de ellos con el narcotráfico, la participación de los cubanos en la idea de entrar en el narcotráfico con todas estas organizaciones,
De
como un medio
inundar a
no
Estados
solo
Unidos de
lucrativo,
narcotráfico.
exacto, no solo como un medio lucrativo, sino para destruir a los Estados Unidos. Hay un libro por ahí que anda dando vueltas de los dulces guerreros cubanos de Norberto Fuentes, no sé si es esa obra o es otra que él escribió, testimonial, que es Narcotráfico y otras tareas revolucionarias, donde se plantea que el enfoque oficial dentro del Ministerio del Interior no era el del lucro, aunque ese fuera el objetivo de Fidel Castro para su reserva estratégica, sino que era una parte de la tarea de cómo destruir a los Estados Unidos. Eso ellos se lo trasladaron a Venezuela y Venezuela compró esa tesis, obviamente, al menos para apaciguar la mala conciencia que alguno de ellos pudiera tener y se lanzaran de lleno en esa faena.
Y
De todas maneras,
hay que recordar de que esto inicia en plena Guerra Fría con la Unión Soviética tratando de destruir los Estados Unidos, Cuba aliada a la Unión Soviética, Cuba aliada hoy a Rusia, Cuba aliada hoy a China, las fuerzas enemigas de los Estados Unidos, a Irán. Y me gustaría también tener la perspectiva tuya, Juan Antonio, sobre la respuesta del régimen cubano. En menos de 24 horas salieron a dar una conferencia de prensa.
bueno, porque el tener una flota norteamericana, que es el 25% de la flota naval de los Estados Unidos, parqueada frente a Venezuela, no es poca cosa. Ellos saben que en algún momento se van a iniciar acciones y están muy preocupados de que se les involucre en la causa por la cual esas acciones se van a desencadenar. Y eso es lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos. Y en los círculos, digamos, de decisión aquí en Estados Unidos. Así que, por supuesto que tienen que estar preocupados y tienen que tratar de desentenderse de lo que está planteando el Pollo Carvajal. Pero el problema del Pollo Carvajal es que una cosa es lo que él dice en la carta. En la carta él anuncia los temas como si fuera un menú de un restaurante. Yo puedo hablar de esto, puedo hablar de esto y puedo hablar de esto. Ahí no están los detalles. Pero el Pollo Carvajal ya ha hablado por los codos en las audiencias que ha tenido su causa y está dispuesto a hablar más todavía. Que el Pollo Carvajal anda buscando también ver si hay un perdón presidencial o si le bajan por lo menos la pena. Hombre, eso es, por supuesto, totalmente lógico. Pero eso no quiere decir que las cosas que el Pollo Carvajal va a decir ahora, como las que ha dicho en esa carta, sean ficticias, porque muchos de nosotros hemos aportado las evidencias de lo que él reconoce ahora desde hace bastantes años, no meses ni días, sino años.
Y porque
Y ahí
además,
entonces,
Juan Antonio, la fiscalía de este país tampoco es boba. Es decir, no es por las palabras del Pollo Carvajal o por lo que diga el Pollo Carvajal que les rebajarían la sentencia. Si el Pollo Carvajal no aporta suficientes elementos, pues nunca llegarían a ese acuerdo, ¿no? Entonces, está claro de que no solamente van a ser palabras.
efectivamente. Entonces, bueno, ahora vendrá toda la campaña como la que ya se inició en torno al expresidente este que tenía ya una causa aquí con sanción y todo hondureño. Pero mira, hay que recordarle a los que son buenistas en política exterior que la política exterior de los grandes estados, de las potencias, e incluso de las pequeñas potencias como Cuba, no se hace sobre la base de principios que están redactados en la Biblia ni las ejecuta un sacristán. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el señor von Braun, que había preparado toda la cohetería de Hitler con la cual se bombardeaba Londres, vino para acá y se hizo un pacto con él y pudimos llegar a la Luna por los aportes que él hizo a la cohetería norteamericana. Y en el caso de los rusos no tuvieron ningún problema en pactar con la Junta Militar Argentina cuando ellos necesitaban comprar y vender una cantidad de productos por las sanciones a las que ambos estaban siendo sometidos y que no estaban saliendo al mercado. Ni tampoco Fidel Castro tuvo ningún problema en pactar con la Junta Militar Argentina al callarse la boca en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a cambio de que también hubiera créditos comerciales y les abrieran las puertas a las inversiones de los argentinos y de otros países, incluso a la compra en Argentina de automóviles y otros productos fabricados por sucursales norteamericanas
Deuda que
en
todavía
ese
está ahí,
país.
deuda que todavía anda por ahí rondando y que Cuba no ha pagado. Fíjate cuánto tiempo. No obstante, claro, el caso de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, es sumamente polémico y ahora mismo está generando bastante, digamos, bastantes titulares, ¿no? Este perdón. Pero bueno, vimos que en Honduras la izquierda fue arrasada. O sea, ahí no, la
Y
derecha ganó.
el partido principal con el que se podía acabar con la izquierda era el partido al que pertenecía ese señor, porque el otro partido que supuestamente era independiente era el vicepresidente de Xiomara Castro, que de pronto había hecho un giro supuestamente hacia una posición diferente y era una manera de presentar una candidatura alternativa soterrada de la izquierda a la candidatura de Xiomara, que la iba a perder de todas maneras. Así
Bueno.
que yo no es un problema de que a uno le gusten ciertas cosas. Hay ciertas cosas que saben amargo, saben muy amargo, pero que no son nuevas en política, ni la peculiaridad de un presidente de los Estados Unidos. Aquí todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no digo todo el mundo de Estados Unidos. En este planeta, todo el mundo ha tenido que tener en determinadas ocasiones decisiones a tomar que son salobres, pero que tienen un sentido a los objetivos de los intereses inmediatos de ese país. La
Sí.
propia RFA nació con gente de la Gestapo, que eran los únicos
Sí.
que conocían bien a la inteligencia soviética, y era la manera de ellos asesorarse para que el nuevo Estado de la República Federal Alemana pudiera protegerse adecuadamente de la inteligencia soviética. Eso ha
Gracias.
sido así en todo el mundo.
Gracias, Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Gracias, amigos, por la sintonía. Quédese con nosotros porque tenemos una propuesta cultural para terminar el programa. Vamos a una breve pausa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y en nuestra sección de arte de esta semana, pues le tenemos una propuesta que usted no se puede perder en la ciudad de Miami y es Fresa y Chocolate, una puesta en escena que ha sido adaptada y además dirigida por Yusnel Suárez y habla de la vida de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual. Es que Fresa y Chocolate no es solo una obra de teatro, sino que es un pedazo de nuestra memoria colectiva. Y para hablar de esta obra me acompaña el queridísimo actor Roberto San Martín. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por invitarme y bueno, pues nada, agradecido de estar aquí contigo.
Un placer inmenso, sabes que te quiero muchísimo, tanto a ti como a tu madre, que son excelentes
Igualmente.
cubanazos y unas personas que siempre han estado muy claros y siempre han tenido una voz muy clara con respecto a la libertad de Cuba, y eso se agradece tanto, sobre todo en el mundo artístico. Roberto, cuéntanos de la obra, háblanos de estrenan este viernes, ¿no?
Estrenamos hoy a
Sí.
las 9 de la noche. Realmente, bueno, estamos muy, muy ilusionados. Creo que es un espectáculo precioso. La película, todos la conocemos, pero esto es una versión teatral de la película modernizada, llevada a estos tiempos, que creo que al público de Miami le va a llegar muy hondo, porque básicamente es un canto a la libertad y al derecho que tiene cada cual de hacer y ser como quiera, y habla también de cómo nos cercenan ese derecho a nosotros los cubanos. Se desarrolla en Cuba, como la película. Creo que se ha hecho un trabajo muy bonito de montaje, de actuación, de escenografía. Creo que la escenografía es espectacular, de luces. Hemos estado trabajando muchísimo hasta ayer, muy tarde, y bueno, esperamos que el público las reciba con el mismo cariño con que nosotros se las estamos regalando.
Estoy seguro que sí, el elenco además es espectacular. Bueno, Yusnel Suárez, Jeffrey Batista, Susana Pérez, Albertico Puyol, Yerlin Pérez, Juliet Cruz, bueno, en fin, Luis Manuel Van Gan, muchísimo.
Bangán, que está espectacular, además, hace
Exacto.
un personaje genial.
Exacto, muchísimos actores, actrices muy queridas por el pueblo cubano y yo he estado ahí en el Teatro Trail y he visto las funciones repletas además porque siempre la gente los acoge con mucho cariño. Y háblame, por favor, de cómo, qué puede esperar el público de esta puesta en escena y de esta adaptación al siglo XXI de Fresa y Chocolate.
Bueno, puede esperar. Básicamente es una comedia, como todo, como la vida misma, una comedia que tiene por momentos muy trágicos. Puede esperar un espectáculo grande, un gran espectáculo. Creo que es uno de los espectáculos más grandes que se ha visto aquí en Miami, con bailarines, con música, con cantos, con escenas que te van a romper el corazón y con escenas que te van a hacer desternillarte de la risa. Creo que realmente lo estamos dando todo, 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 lo estamos dejando todo ahí en el escenario. Y bueno, básicamente el público tiene la última palabra, pero yo desde que leí el texto pensé que iba a ser un gran momento, un palo, como decimos nosotros los cubanos. Creo que va a ser un palo teatral y que va a estar mucho tiempo en el teatro y que la gente la va a disfrutar muchísimo.
¿Piensan ir a otras ciudades también? Que es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos entrevistas con ustedes. Siempre nos dicen, ¿y cuándo van a Tampa? ¿Y cuándo van? Bueno, cuéntanos.
Bueno, nosotros acabamos de terminar el condominio con sold out, todo, 41, 42 funciones sold out. Tenemos todavía que llevar a Tampa el condominio y todavía no hemos empezado a ofrecer chocolate. Yo creo que sí, que la intención es esa, llevarla a la mayor cantidad de lugares posibles, pero también tenemos que contar con espacios, con tiempos, con fechas y cosas que al fin y al cabo no siempre dependen de nosotros, pero sí, la intención es llevarla a donde haga falta llevarla.
Roberto, y algo que siempre me gusta recalcar, ¿no? Cómo ustedes han logrado rescatar toda esa tradición del teatro cubano aquí en Miami. Sabemos la realidad de Cuba, sabemos lo difícil que está siendo en este momento hacer cultura, hacer arte en Cuba. Sin embargo, ustedes aquí mantienen viva esa llama de lo que es la cultura cubana.
Creo que eso es algo que hay que agradecerle indiscutiblemente a Yusnel, que ha hecho un trabajo de recuperación del teatro, de las grandes obras, de arriesgarse también, porque el teatro de Miami estaba muy acostumbrado a esa comedia fácil, esa comedia sin mucho contenido. Y creo que es un riesgo llevar a cabo obras que hagan al público pensar un poquito más, que hagan al público sentir un poquito más, pero el público ha demostrado que lo agradece. Te digo, nosotros, bueno, Yusnel ha tenido una serie de éxitos seguidos, los pájaros tirando la escopeta, el condominio, anteriormente también muchas obras, todas sus obras han sido un éxito y creo que el quid está en eso, en no subestimar al público, en pensar que el público también quiere que se le entreguen cosas que los hagan sentir, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar y que también, por supuesto, los hagan reír porque al fin y al cabo el teatro es eso, puro entretenimiento. Pero el entretenimiento siempre también puede ir acompañado de un poquito de reflexión y de que el corazón se te mueva un poco. Y creo que aquí, tanto en el condominio como en esta, lo van a ver, lo van a sentir y esta, digo, yo auguro que va a haber momentos muy, muy, muy emocionantes.
Estoy seguro que sí, bueno, que todo vaya de lo mejor, porque a los artistas no se les puede desear suerte en el tema del teatro, pero tampoco puedo decir lo otro que se dice. Entonces, que todo vaya de lo mejor y un abrazo
Muchas
grande
gracias.
para ese equipo y por allá nos veremos en el Teatro Trail. Gracias amigos por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.